Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, de este lunes 4 de noviembre. Hemos pasado de las prisas al ya veremos. La Audiencia Nacional estudia aplazar el debate en la sala de lo penal sobre las excarcelaciones de Masetarras después de que el Tribunal de Estrasburgo tumbara el efecto retroactivo de la doctrina Parot en el caso de la sanguinaria terrorista Inés del Río. ¿Y por qué se plantean parar ahora? Porque quieren esperar a que el Tribunal Supremo fije un criterio sobre el asunto a partir del próximo día 12 de noviembre, que es cuando se reúne el Tribunal Supremo. La audiencia tenía previsto reunirse este viernes próximo. Se reunirán y ya veremos si aplazan o no la decisión a la espera de que fije un criterio el Tribunal Supremo, como nos cuenta Carmen Ibáñez.
La Audiencia Nacional está obligada a seguir el criterio del Supremo. Estrasburgo sentenció que no era posible aplicar retroactivamente la doctrina Parot y ahora el alto tribunal deberá analizar los efectos de esta sentencia. Por ello, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, ha ampliado el orden del día del pleno del próximo viernes para debatir la paralización de las excarcelaciones de Tarras hasta conocer el criterio del Supremo. Precisamente el viernes iba a estudiar la excarcelación de 7 tarras, entre ellos el caso de Josefa Mercedes Hernaga, condenada a 900 años de prisión por el atentado contra el Hipercor de Barcelona, en el que murieron 21 personas. También se estudiará el recurso presentado por Inés del Río para evitar que la indemnización de 30.000 euros sea embargada por el Estado. Hasta el momento, 51 etarras han solicitado la excarcelación, aunque solo a dos se les ha concedido, a Inés del Río y a Juan Manuel Priz.
Pues hablaremos de los efectos de la doctrina Parot, por lo menos de los primeros efectos, ya veremos cuáles son los siguientes, si hemos pasado de hablar de excarcelaciones masivas a ir caso a caso. Ya veremos. Hablaremos de este asunto esta noche en la linterna. Nos acompañará la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior. Por lo demás, la Generalitat de Cataluña ha anunciado la suspensión temporal de los 8 policías autonómicos, 8 Mossos de Escuadra, imputados por la muerte violenta de un empresario en una calle del Raval de Barcelona el pasado mes de octubre. La juez que instruye el caso considera que los agentes le dieron golpes y patadas. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La suspensión cautelar de los 8 Mossos se mantendrá en función de cómo evolucione el proceso judicial. La juez que lleva el caso les imputa 4 delitos, entre ellos contra la vida y obstrucción a la justicia. También considera que la Generalitat es responsable civil subsidiaria. Los sindicatos de los Mossos hacen piña y recuerdan que estamos solo ante una imputación. Valentina Nadón es portavoz de la UGT.
Recordar, evidentemente, que imputación no quiere decir lo mismo que culpabilidad. Aquí hay una gran presión mediática y social para esclarecer lo que ha ocurrido. Entendemos, es lógico, hay una persona que ha fallecido.
Los 8 Mossos están citados a declarar el 13 de noviembre. Toda la oposición, menos Esquerra, pide la dimisión de su director Manel Prat. El PP además pide la comparecencia en el Parlamento del consejero de Interior por haber menospreciado el informe de la Policía Nacional.
El juez del caso Noós ha embargado la mitad del palacete de los Duques de Palma en Pedralbes, en Barcelona. José Castro toma esta decisión después de que Iñaki Urdangarín no haya pagado la fianza que le había impuesto el juez. Además, Castro ha citado a declarar como testigos al expresidente de la Comunidad Valenciana, Camps, y a la alcaldesa Barberá, COPE en Mallorca, Cristina de Ahumada.
Novedades en el caso Noós. El juez Castro ha dictado 2 autos. En uno de ellos decide el embargo de propiedades de Iñaki Urdangarín y Diego Torres para cubrir la fianza de responsabilidad civil de más de 6 millones de euros que les fue impuesta después de que el duque de Palma no hiciese frente en su día a la caución que le impuso de forma conjunta y solidaria con su ex socio. Entre las 16 propiedades embargadas está la mitad indivisa del palacete de Pedralbes. En el otro auto, Castro cita a declarar en calidad de testigos el próximo 16 de noviembre al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, a las 11:30 de la mañana y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a las 12. Ambas comparecencias se realizarán en la capital valenciana y habían sido reclamadas por el sindicato Manos Limpias y la Fiscalía Anticorrupción.
El ex tesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta, se ha negado este lunes a declarar ante el juez Ruz, que instruye la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Lapuerta, de 86 años, ha alegado motivos de salud para no hacerlo. Este año ha sufrido dos caídas, una de ellas le dejó en coma 2 semanas, informa Nekane Fernández.
No se acuerda de los hechos y su memoria es frágil. Con estos argumentos, Álvaro Lapuerta se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez. En poco más de un cuarto de hora, tiempo que ha permanecido en el despacho del magistrado, el tesorero del PP ha leído en un escrito que en cuanto su salud mejore, contestará a las preguntas del juez Ruz. Además, sobre sus cuentas, Lapuerta ha añadido que su patrimonio es visible y autoriza a que se produzca el levantamiento del secreto bancario para permitir su investigación.
Comienza la semana de la conferencia política en el Partido Socialista. Luego, por cierto, a las 8:15, la segunda hora de la linterna del Confidencial, contamos algunos detalles de lo que está pasando ahí dentro, en el Partido Socialista, que no es poco. Estamos en la semana de esa conferencia política. Socialistas, conectamos. Socialistas, conectamos. Es el lema de este foro, en el que no se hablará del modelo territorial, a pesar de las discrepancias que mantiene la dirección federal con los socialistas de Cataluña, es decir, no se va a hablar de lo que está pasando, ni tampoco de las primarias para elegir al que será candidato a las elecciones en el año 2015. Entonces dirán ustedes, ¿de qué se va a hablar? Pues de conectar. Socialistas, conectamos. ¿Con quién? De momento con Óscar López, que es el número 3 del PSOE.
El calendario de las primarias en el Partido Socialista le corresponde al Comité Federal. Eso está así en la norma del partido. Es el Comité Federal del PSOE el que establece el calendario. El que lo ha establecido siempre, el que lo seguirá estableciendo. Eso es así. Ya es así. Pero además de eso, la ponencia lo escribe. Lo pone también negro sobre blanco y dice, será el Comité Federal del PSOE el que haga un reglamento y un calendario.
El exministro y coordinador de esta conferencia política, Ramón Jáuregui, asegura que es muy valiente que el juez inhabilitado, Baltasar Garzón, ya saben que ha sido condenado por prevaricación, tomar decisiones injustas a sabiendas, inhabilitado 11 años, ya no puede ser juez en 11 años, junto a otras personalidades, como el rector de la Complutense, el señor Carrillo, al que le gustan más las barricadas que las clases, se han ofrecido para ayudar a los socialistas a derrotar a la derecha.
Como una apuesta muy valiente que se compromete con la política en primer lugar y de comprometerse con el Partido Socialista como la opción útil, como la casa capaz de vertebrar todos los sentimientos de la izquierda real para ser la alternativa del cambio y la esperanza del cambio en España. No puedo más que agradecer ese gesto.
Hasta que el Partido Socialista no vuelva a caer en la cuenta de que las elecciones en España se ganan por el centro, pues seguirán con este discurso que no sabemos muy bien a dónde les conduce. Andalucía y Asturias son las únicas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. En esta última, ya saben, en este puente de Todos los Santos, se ha ido al garete el gobierno que preside el socialista Javier Fernández, con el apoyo de UPyD e Izquierda Unida, que le han retirado su respaldo debido a que no es partidario el señor Fernández de cambiar la ley electoral y favorecer a UPyD e Izquierda Unida, como se había comprometido. El Partido Popular no descarta presentar una moción de censura. COPE en Oviedo, Pilar Fernández.
Se le complican las cosas al presidente asturiano, el socialista Javier Fernández, tras la ruptura con Izquierda Unida y UPyD. Ahora el PP empieza a hablar de moción de censura. Mercedes Fernández.
¿Las mociones de censura cuándo llegan? Hombre, pues cuando se produce un deterioro grave y grande y prolongado en el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que va sucediendo.
Anuncio que no parece amedrentar al jefe del Ejecutivo asturiano.
No la temo en absoluto. Eso es algo que ya no entra dentro de, digamos, la potestad del gobierno, del presidente. Eso.
Izquierda Unida y UPyD han roto con el Principado, pero será a ellos quienes pida ayuda el presidente para los presupuestos de 2014.
La vicepresidenta del gobierno ha asegurado que la situación económica ha mejorado notablemente en España en los últimos meses. Soraya Sáenz Santamaría ha comparecido en la Comisión Constitucional del Senado y ha puesto como ejemplo la buena marcha de las exportaciones. Un dato económico esta jornada: en octubre las matriculaciones de vehículos aumentaron un 34% con respecto al mismo año del mes del año pasado. Fabricantes y concesionarios de coches coinciden en que el plan PIB del gobierno ha revitalizado el sector. Belén Miguel.
El mes pasado se vendieron 60.301 vehículos, 15.500 más que en el mes de octubre de 2012, o lo que es lo mismo, un 34,4% más. Y otro dato importante: en lo que llevamos de año, el saldo también es positivo. Las matriculaciones rozan las 607.000, un 1,1% más que en el mismo periodo del año pasado, algo que no ocurría desde hace 3 años. Los fabricantes reconocen que tanto el plan PIB como el PIMAIRE del gobierno han resucitado el sector. David Barrientos es director de comunicación de la patronal ANFAC.
La influencia de los planes PIB y PIMAIRE está siendo fundamental. Este tipo de planes está dinamizando la economía española, está generando una mayor actividad que nosotros hemos valorado en más de 4.000 millones de euros y, por lo tanto, es pieza básica para apuntalar la recuperación del mercado de coches y recuperar la confianza en el consumo español.
De hecho, ANFAC destaca también que las ventas del canal empresa aumentaron casi un 8%, poniendo fin así a 20 meses de caídas consecutivas.
A eso de las 8 menos 20, en esta primera hora de la linterna, hablaremos con el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles. En cuanto a la información internacional, Noticias hasta ahora, Manuel Ángel Gómez.
El depuesto presidente de Egipto, Mohamed Mursi, está ya en la cárcel de Bug Ararab. El juicio por su supuesta responsabilidad en la muerte de manifestantes en los disturbios del Cairo de diciembre de 2012 ha sido aplazado hasta el 8 de enero. Su abogado ha asegurado que Mursi es el presidente legítimo de Egipto. Fue destituido por el ejército el 3 de julio. En Alemania están interesados por lo que pueda contarles Edward Snowden sobre el espionaje de Estados Unidos. Por esa razón, el gobierno de Merkel ha dicho que no descarta interrogar al ex técnico de la CIA en Moscú, donde ahora reside. Y las tropas francesas han detenido en Mali a varios sospechosos que podrían tener alguna relación con el asesinato de dos periodistas galos.
Vamos con la información del tráfico hasta ahora, en conexión con la Dirección General de Tráfico, circulación por nuestras carreteras, cuando va terminando este lunes. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay más dificultades de las habituales en la entrada a Madrid por la A6, la carretera de La Coruña, por un accidente que se ha producido a la altura del kilómetro 13 en la zona de La Florida, o mejor dicho, varios accidentes se han producido en esa zona. Ahora mismo la retención alcanza los 7 kilómetros desde Las Rozas hasta ese punto en La Florida, en la entrada a Madrid. Más habitual ya la retención en la salida desde La Florida hasta Las Rozas. Hay problemas en la entrada a Madrid por la carretera de Burgos, la A1 entre La Moraleja y la Cuesta de los Dominicos, en la 2 en la de Barcelona, el acceso al M30, y en la 5 la de Extremadura, dificultades en la salida, primero en Campamento y luego en Móstoles. También algunos problemas en la M40 en el entorno de Hortaleza y los recintos feriales. Además, en la provincia de Barcelona se van a encontrar con retenciones en la A7 en la zona de Barberá del Vallès, en las rondas B10 y B20, sentido 1 de Trinidad, también problemas en la C58 en San Quirze del Vallès y en la C32 a la altura de Cornellá. Les recordamos además que en el Principado de Asturias la AS14 está cortada al tráfico a la altura de El Puelo, en ambos sentidos como consecuencia de un accidente. Y también por otro accidente, cuidado en la A8 en la zona de Nievares, en el kilómetro 375 hasta el 362. Deben circular con mucho cuidado todos los vehículos, menos los camiones de más de 7.500 kilos. Esos vehículos, esos camiones, tienen desvíos por la A66 y por la A64, ya que por el túnel no pueden transitar.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Esta noche estará pasada por agua en toda la mitad norte del país y en Andalucía. Esos chubascos serán de carácter fuerte en el País Vasco y Navarra. En el resto, cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas subirán ligeramente, las mínimas rondarán los 11 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 14 grados y medio a estas horas con cielo cubierto de nubes. Mañana puede llover a primera hora, según la Agencia Estatal de Meteorología. Sube la temperatura, eso sí, hasta los 19 de máxima. Las mínimas serán de 11. Recuerden, hasta ahora hay una manifestación que mantiene cortada la calle Atocha a la altura del Paseo del Prado y que afecta ya al tráfico que viene desde la zona de Colón. En el interior, mal la Gran Vía, sentido Cibeles, y en José Abascal con Castellana. En la calle 30 hay tráfico lento en la entrada por el nudo de Manoteras, también en la entrada por el nudo de Colmenar, hasta la avenida de la Ilustración, entre el puente de Ramón y Cajal y Ventas, en sentido sur, y en sentido contrario, desde el puente de los franceses hasta San Pol de Mar. Cada taxista ahorrará 85 euros al año con la devolución del impuesto de hidrocarburos. Será a partir del 1 de enero y será a través de una tarjeta donde se recargará el dinero para su posterior devolución. Los taxistas tendrán que pedirla a Hacienda. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Tu deporte. Esta medianoche en COPE.
Estar informado.
¿Tienes tus 15 puntos del carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora con ABC, llévate un smartphone Iris completamente libre a un precio inigualable. Un móvil de última generación con Android 4.2, dual core y doble SIM pensado para todo y para todos. Ni lo dudes, porque esta promoción es inigualable. Solo 59,99 €. Domingo 10 la cartilla con ABC.
Si cuando eras niño tu vida se regía únicamente por dos leyes, la ley de la botella, el que la tira va por ella, o por la ley del vaso, el que la tira no hace caso, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE.
estar informado.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir como en el fútbol, anticiparse a lo inesperado es crucial, exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología del escudo de protección inteligente te alerta de cualquier vehículo presente en el ángulo muerto, evitándote sobresaltos en la conducción. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan, innovation that excites.
Paco González está en COPE.
¿Qué dice Mourinho? Rueda de prensa Bernabéu.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE.
Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el AVE. Ve cómo viene el Talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE. Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados, tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo está este lunes en los deportes, Rubén?
Pues muy cargadito, Juan Pablo. Ya sabes que mañana vuelve la Liga de Campeones. Esta semana tenemos la concentración en la que puede ir Diego Costa a la selección española. Y con una pregunta en el aire. Leo Messi ha metido 8 goles en 12 partidos. En teoría son unos números espectaculares. Pero lleva 4 partidos consecutivos sin marcar un gol. Así que hoy nos preguntamos si debería dar descanso el Tata Martino a Leo Messi. Te cuento una última hora que tenemos en el mundo del fútbol y lo discutimos. Lo primero, lo urgente, noticia de última hora en Valencia. ¿Qué ha pasado con Braulio, director deportivo, Hugo Ballester?
El Consejo de Administración del Valencia Club de Fútbol ha decidido prescindir, como adelantaba la semana pasada la cadena COPE, de los servicios de don Braulio Vázquez como coordinador de la Secretaría Técnica del primer equipo. El Consejo de Valencia desea agradecer a Braulio Vázquez los servicios prestados durante su trayectoria en el Valencia Club de Fútbol.
Esa es la última hora. Continuamos con el repaso al resto de las noticias del día. El Real Madrid vuelve mañana a la Champions. Juega en Turín contra la Juventus. Última hora, Italia, Miguel Ángel Díaz.
Ha empezado el entrenamiento del Real Madrid en el Juventus Estadio a las 7 de la tarde. En principio mañana podría haber 5 cambios con respecto al 11 que jugó en Vallecas. Casillas, los dos laterales, Arbeloa y Marcelo, Modric y Kedira podrían entrar en el equipo. Ha dicho Ancelotti que hay que buscar el equilibrio y que las rotaciones son positivas para evitar lesiones y para tener motivado a toda la plantilla.
9 menos cuarto mañana, Juventus-Real Madrid, misma hora para el partido entre la Real Sociedad y el Manchester United. Última hora, San Sebastián, Mauri Diáquez.
Saludos desde Anoeta. Acaban de producirse las ruedas de prensa oficiales tanto de Iagoba Arrasate como de David Moyes. Principales novedades: Arrasate convoca a los 20 disponibles, mañana efectuará los dos descartes y atención porque el Manchester viene sin su lateral derecho, el brasileño Rafael, y sin uno de los centrales, Johnny Evans. Noticias importantes porque se lesionaron ante el Fulham el pasado sábado.
Más de la Champions, el miércoles juega el FC Barcelona frente al Milan. ¿Cómo está el equipo del Tata Martino, Silvia Ortiz?
El Tata recuperará a Adriano, que va a recibir el alta médica, y también tendrá a Piqué recuperado, a pesar de que hoy ha hecho trabajo específico. Más trabajo mañana por la tarde. Desde el vestuario responden a las críticas. Pedro ha dicho hoy que a Leo Messi no le pasa nada y que el juego del equipo no es tan malo.
Y el cuarto equipo que jugará Liga de Campeones será el Atlético de Madrid en el Calderón, miércoles contra el Austria de Viena. Llega a ese partido Arda Turán, Antonio Ruiz.
Bueno, la mejor noticia es que esta mañana ya ha formado parte del grupo, empieza a trabajar con el grupo del Cholo Simeone, va a llegar justito, pero sí parece que mañana se va a decidir si entra el turco o no en la convocatoria.
La imagen impactante del fin de semana fue la de Perkis en Central del Betis, rotura de mandíbula, ya ha sido operado. ¿Cómo está José Manuel Oliva?
Tras el fuerte traumatismo que sufrió anoche sobre el césped de la Rosaleda y tras perder el conocimiento unos minutos, Damián Perkis ha sido operado este mediodía en la clínica FEMAT de Sevilla de esa doble rotura de mandíbula. Como consecuencia del tremendo golpe con Fabrice Olinga, el central polaco del Betis tendrá que estar un mes y medio fuera de los terrenos de juego.
Fuera del fútbol, hoy es noticia, el torneo de tenis de maestros ha empezado en Londres. ¿Cómo marcha Ángel García?
Con victoria para el suizo Stan Wawrinka, que ha ganado a Tomás Berdych en el grupo de Rafa Nadal y David Ferrer, que se enfrentarán mañana a las 3 de la tarde. Ya en pista, los otros cuatro españoles, las dos parejas de dobles, Granollers y López contra Marrero y Verdasco. De momento, 1-0 para Marrero-Verdasco.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo acabas de escuchar, Juan Pablo se ha cargado el Valencia, su director deportivo, ¿eh?
Y sí,
eso
claro.
Después de ganar en Getafe y salvar la cabeza.
Menos mal que ganaron. Si llegan a perder, ¿qué hacen con él?
Si hay alguna última hora, ya saben que lo tienen siempre en la antena de la COPE. Hoy preguntamos, ¿debería el Tata Martino dar descanso a Messi? ¿A ti qué te parece, Juan Pablo?
A mí me parece que tiene tanto talento que, bueno, tampoco pasa nada porque no juega un par de partidos. Luego recupera al Barcelona con lo que haga Messi, ¿no? Tampoco pasa nada porque la gente descanse. Es que la temporada es muy larga. Aquí el Mundial acaba a mediados de julio, ¿no?
El 13 de julio es la final del Mundial.
Pues tú fíjate lo que queda, ¿no?
En Maracaná.
Tú fíjate lo que queda.
Jefe de deportes de la cadena COPE, Juan Carlos González. Juan Carola.
Muy buenas, Rubén.
Carlos Vanaclocha, Madrid, hola.
Hola, hola.
Dicen que sí, que hay que darle descanso a Messi. Mientras que Manolo Oliveros, Sports COPE Cataluña. Hola, Oli.
¿Qué tal, cómo estamos?
Y Antonio Ruiz, Sports COPE Majadahonda, Cerro del Espino.
Hola,
hola.
Rubén.
Dicen que no necesita descanso Leo Messi. Recuerdo los datos, Leo Messi, 12 partidos de liga, 8 goles. Y lleva 4 partidos consecutivos sin marcar y por eso en las portadas de ayer y de hoy en Barcelona le ponían un pelín en duda. Pedía la palabra a Antonio Ruiz, así
sí,
que habla
sí, pero no se la ve, no se la ve. ¿Por qué? ¿Por qué se la va a
dicho así, habla Manolo Oliveros.
Sospechaba que algunos de los elementos que me acompañan tenían escasos conocimientos de fútbol, lo que no sabía es que eran malas personas, porque quieren retirar de la práctica del fútbol activo al mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, el hombre que justifica.
Oye, estamos debatiendo en serio.
El hombre que hace que muchos nos fijemos en el fútbol y sigamos viendo partidos de este bonito deporte.
Pues no debatiendo,
esto, ¿me puedo ir ya, Rubén?
Sí, sí, vale. Sí, sí, sí.
Tú que estás chao, defendiendo, por cierto, suerte. Porque yo creo que...
¿Cómo va a descansar Messi si es el mejor y él no quiere descansar? Descansará los tarugos que no la pegan ni con la mano.
Me parece muy bien, que no descanse. A ver entonces las semifinales de la Champions allá por abril, a ver cómo llega. Que sí. No descanse, que juegue.
¿Tú eres Vanaclocha o Rappel?
No, yo...
¿Adivina?
Se llama Rappel Vanaclocha.
Yo uso antecedentes, que son los dos últimos años. Que juegue Messi, que juegue todos los partidos,
a ver,
que juegue la Copa.
Oye, usa antioxidantes, que salgas a por todas, los antioxidantes, Antonio, que los antecedentes.
Por muy taurino que sea, no salgas a por todas. Déjanos hablar a los
adelante,
demás.
Adelante, Suancar. Madrid, buenas noches.
Cualquiera tiene derecho a descansar, Antonio. Incluido Antonio Ruiz.
Te lo puedo decir hasta...
No, Antonio no descansa.
Hasta susurrando te lo puedo decir. Cualquiera, incluso Messi. ¿Sabes por qué? Porque Messi es un jugador que a tope es imposible de parar. Pero a veces este tipo de futbolistas no pueden llegar a tope a las últimas jornadas porque se han gastado.
¿Puede descansar?
Pues tendrá que descansar. Es que no hay que preguntar, hombre.
No
hay que administrar.
A ti
hay que darte descanso. Y no te vamos a preguntar.
24 horas como para la coche.
No, sí, 24
a ver,
horas.
Oliveros, que está en Barcelona y lo ve más cerca que vosotros.
Bueno, no lleva 4 partidos consecutivos sin marcar. Eso por adelantado. Lleva 3 y pico de liga. Y marcó en Champions.
¿Tú qué defiendes, Oli?
Yo que no descanse.
Pero si tú defendiste en una retransmisión la semana pasada que tiene que ir al banquillo.
Es que yo no lo
defiendo.
A ver, una cosa. La incongruencia. Vanaclocha, no empieces a atacar a Oliveros, que no se ha explicado todavía.
Claro, ya, Oliveros, bueno, vale. Hay que atacarle por definición.
Oliveros.
Yo creo que no necesita descanso, que necesita jugar para engrasarse física y mentalmente para venirse arriba si marca goles, que creo que los marcará de inmediato, y sí, físicamente, porque él mismo dijo ayer textualmente, para ir agarrando el ritmo, de manera que para agarrar el ritmo de jugar, porque ahora viene un parón. Entonces, nada, mañana el Milan y el Betis, ¿cómo va a parar este hombre?
A ver, en Barcelona, Elena Condi, ¿cómo lo ve la gente en la calle?
En las calles de aquí de Barcelona muchos creen que un poco de descanso no le vendría mal a Leo Messi.
Hombre, claro. La mayoría que cree, Elena.
En
no,
cambio,
no
algunos...
Que esto es una encuesta.
¿Tú qué crees, Elena?
Elena, ¿tú qué crees?
Oye, Elena, termina, por favor.
Algunos, en cambio, opinan, eso sí, que aunque no esté el 100% el argentino, tiene que jugar siempre. Aquí van las opiniones.
Claro, yo creo que sí, tendría que descansar. Si él lo ha dicho que no está al 100%, pues tiene que jugar otro jugador, no tiene que jugar él. Hay muchos jugadores y muy buenos en el Barça, como para que siempre lo tengan que a él que hacer, sacar, estrujarlo al máximo.
Sí, sí, yo creo que sí, porque se le ve bastante saturado, sí. De todas maneras, siempre han hablado de que Messi siempre coge ritmo jugando partidos, ¿no? Entonces, sí, sí. Pues sí que dejar los últimos 15 minutos para que descanse.
Eso, eso. Que siga jugando.
A ver, yo tengo la sensación de que cuando se dice si debe descansar Leo Messi es porque a lo mejor no está rindiendo al 100% en los últimos partidos.
No, pero no es eso, no es eso solo, Rubén.
Pero coge el ritmo trabajando, ¿eh?
Nadie ha dicho que cuándo debe descansar, porque debe descansar como cualquiera. El deporte moderno tiene muy claro cuáles son las rotaciones.
Entre el primero y el segundo tiempo descansa 15 minutos.
¿Tú crees que Usain Bolt va a todas las carreras o descansa alguna?
Debería de haber descansado en el verano, pero ahora no.
No, Usain Bolt no descansó
en
el verano.
El principal problema es el verano. Es que en el verano Leo Messi, si mal no recuerdo, se fue a Tailandia, a Singapur, a México, a Toronto.
Ahí debería de haber descansado,
África,
pero ahora
todo
no. Ahora,
compromisos.
¿A qué parte de África?
Ahora no.
No me acuerdo
ahora,
a qué país fue.
Mira, yo que estoy en el curso de entrenadores haciéndolo ahora, hablan de una frase que es descanso activo y que es lo más beneficioso para un jugador como Leo Messi. No le, el descanso lo hace jugando.
Yo recuerdo, en una
jugando,
yo recuerdo en una transmisión del Barça en tiempo de juego. Es que no convence ni a tu compañero
Olivero.
En una transmisión del Barça en tiempo de juego, yo recuerdo que alguien, no recuerdo quién, Oli, a ver si te acuerdas tú, dijo que nunca había hecho tantos méritos Messi como para que saliera del campo.
En ese momento,
pero ya eso es otro tipo de descanso.
En ese momento sí, pero ahora estamos preguntando, ¿debe de descansar? Bueno, a partir de ahora no, porque
Olivero se acordaba de que lo habían dicho.
Viendo a lo práctico,
en ese momento fue la semana pasada, ¿no? Tampoco.
Pero si lo dijo el otro día Olivero.
Claro.
10 minutos.
Es que claro, has perdido credibilidad.
Yendo a lo práctico, pasado mañana hay un partido de Champions. ¿Ha de jugar?
Mira, todos los
el próximo
grandes,
domingo
todos los
Betis. Y después hay parón.
No, Diego Costa no.
Bueno, es que aún no es nuestro del fútbol.
¿Cómo?
La semana pasada jugó,
eso no te lo permito.
La semana pasada estuvo aquí Ancelotti y dijo que a Zinedine Zidane también le sentó un partido para descansar.
Bueno, que tiene que pronunciarse el pueblo copenauta, Edu Badía, la gente que dice en la encuesta.
2.269 votos en cope.es y una gran mayoría, el 70,34% sí cree.
Espera, dale un segundo, Silencio.
Sí cree.
70, ¿cuánto?
34% sí cree que el Tata Martino debería dar descanso a Leo Messi. Un 29,66% espera que el técnico argentino no siga con las rotaciones para el partido de contra el
Inter.
Prefieren que no juegue para que no marque goles.
Se lo ha puesto a Madrid.
Pablo, a las 8:30 te prometo volver más tarde.
A las 8:30 Deportes Cope la linterna. Si puede, Rubén, si puede. Sigue encendida la linterna. Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.